Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. Nos llegó la hora de vivir sin guerra. Nos llegó la hora de ser un país en paz.
Aquest era el moment en què l'aleshores president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, va anunciar un acord de pau entre les FARC i el govern del país des de l'Havana. Segur que ho recordeu perquè ens va emocionar i vam obrir una finestra a l'esperança. D'això ja han passat més de 2 anys. Ja ha passat prou temps per avaluar com s'està implementant aquest acord i també el paper que estan tenint el col·lectiu de les dones, també víctimes en la construcció d'aquesta pau. Algunes d'aquestes dones protagonistes participen el 18 i 19 d'octubre a Barcelona en la 16a jornada sobre Colòmbia. Entre elles tenim el privilegi que sigui aquí Victoria Sandino, l'única dona que va participar en les negociacions de pau de l'Havana. Victoria, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por esta invitación.
Muchas gracias a ti por venir, porque hace ya 2 años hemos ido hablando un poco de la cuestión, pero es importante en estas jornadas a l'espai Francesa Bonmaison, vais a poder hablar de esta cuestión. Tú estarás interviniendo por videoconferencia porque vas de un lado para otro. Desde luego, estos 2 años, ¿qué ha pasado en tu vida, Victoria?
Bueno, muchas cosas que están relacionadas con todo lo que ha significado construir esta paz. En lo personal, después de la firma del acuerdo, donde efectivamente estuve en la mesa de negociaciones, estuve coordinando la subcomisión de género, que le dio por primera vez a un acuerdo de paz el enfoque de género que recoge los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales. Igualmente, estuve 1.5 años después de esa firma en lo que le hemos llamado la mesa de la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación al Acuerdo Final, que es como una continuación de la mesa de conversaciones que teníamos en La Habana. Y desde el 20 de julio para acá estoy como congresista en el Senado de la República.
Eres senadora.
Efectivamente.
Pero tú eras comandante de las FARC. Eras una de ellas, fuiste, vaya.
Fui comandante, así es.
Yo recuerdo leyendo la documentación de ese proceso lento y dificultoso que fue los acuerdos de paz, que tú, cuando volabas hacia La Habana, tenías un sentimiento de incluso de angustia, ¿no? De decir, ¿qué hago aquí volando hacia allí? Sí. Yo quiero estar en la montaña, yo tengo trabajo allí para convencer, para trabajar, para... ¿Y qué estoy haciendo, ¿no? Ese momento del tránsito, de la transición, ¿no? Yo creo que esa reflexión tuya era la transición hacia un escenario con el pánico de que no funcionara, supongo, ¿no?
Sí, un poco. Realmente cuando viajé, eso fue el 6 de abril de 2013, cuando viajé de las montañas de Colombia en el centro del país, en una región que es muy particular, histórica, porque fue también el origen, la cuna de la resistencia. Estoy hablando del Tolima, y ahí en el sur del Tolima se originaron toda esta resistencia armada. Y había mucha confrontación en ese momento, habían combates casi todos los días. Entonces yo sentía que, pues sí, que yo estaba dejando a la gente que estaba bajo mi responsabilidad, que no solamente era los compañeros y compañeras que estaban en armas, sino también esa relación que yo tenía con el movimiento social, con el movimiento campesino, con el movimiento de mujeres de mi país y de esta región en particular. Y era un sentimiento muy fuerte, encontrado, y también era hacia lo desconocido también, porque ir a los diálogos de La Habana, algo tan incierto que no había la certeza, pues, de que pudiera conducir a... O sea, que podría ser otro fracaso más,
claro,
de los que ya habíamos tenido, por ejemplo, en el Caguán o en el año 84, cuando estábamos en los diálogos o cuando estuvo, pues, la dirigencia nuestra en los diálogos de la Uribe, como le llamábamos, o los que estuvieron en el año 90, 92, que estuvieron en Caracas, que estuvieron en Tlaxcala, México. Bueno, todos estos procesos habían fracasado, así que ir a La Habana para mí era un reto muy grande, pero también incierto.
Y ahora, 2 años después de ese anuncio, Victoria Sandino es senadora. Las FARC han hecho el paso a la política. ¿Qué balance haces de ese paso y de cómo acostumbrar también a ese país, Colombia, a empezar a cicatrizar y a coser y a recoser, ¿no? Sí. Porque al final es eso, ¿no?
Sí, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas positivas, pero también hay muchas frustraciones.
Dime.
No solamente en nosotros,
por lo malo.
Sino en la sociedad colombiana en su conjunto. No, yo preferiría empezar por
vale,
lo bueno.
Pues por lo bueno.
Lo bueno es que logramos firmar un acuerdo de paz que de verdad dio con el fin de la confrontación armada. Y eso después de 53 años es, además de histórico, es un paso trascendental para la sociedad colombiana. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que es increíble, pero la gente no se preparó para la paz. La sociedad colombiana no se preparó para este momento, no hubo una pedagogía previa que pusiera de manifiesto que definitivamente estamos pasando la página de la guerra a construir una paz estable y duradera, una paz con justicia social, que era la que nosotros habíamos luchado. Y negativo también los incumplimientos del gobierno colombiano y del Estado en su conjunto. Porque imagínense, una guerrilla tan antigua como la nuestra, la más, de pronto la que había tenido más presencia en todo el territorio nacional, ha firmado un acuerdo de paz. Pero ese acuerdo que incluye fundamentalmente transformaciones sociales, no para nosotros.
Para
no
toda
para
la
nuestra
sociedad.
Gente, sino para toda la sociedad. Estamos hablando que el primer punto que se negoció allí y que debía materializarse era el tema de la tierra, de una reforma rural integral.
Y eso no se está produciendo.
Y eso no se ha producido, no se ha materializado. Claro, tenemos 15 años
para hacerlo,
para lograrlo.
Pero no estás viendo pasos.
Pero en estos primeros 2 años tenía que haber una implementación temprana y eso tenía que materializarse fundamentalmente en que a la gente se le entregara la tierra. Porque es que en Colombia ha ocurrido una cosa que yo creo que en muchos países del mundo han sido resuelta, y es el tema de la tierra. O sea, la tierra está en manos de los grandes terratenientes que no está produciendo absolutamente nada. Y ahora, peor aún, está no solamente de los terratenientes, sino también de multinacionales que están haciendo explotación de monocultivos, mineras, bueno, de todo tipo. Y a la gente que producía en la tierra, que vivía en el campo, que era casi la mayoría de la población, pues fue desplazada por la guerra. Ahora, ¿qué buscamos? Que esa gente que quiera retornar al territorio lo pueda hacer en condiciones dignas, con programas, con proyectos. A la gente que está en los territorios rurales, pero que no tiene la titulación de la tierra o que no la tiene de manera suficiente, pues que se le sea otorgada. Eso fue pactado. Y tenía que hacerse ese proceso en estos primeros 2 años.
Y no se está haciendo.
Y no se ha hecho.
Por eso la senadora Victoria Sandino li adverteix via Twitter i tots els mitjans que té a Iván Duque, el president de Colòmbia, no estàs haciendo los deberes. Tú se lo dices al presidente.
Así es. Así es.
Y dinos, ¿cómo está procediendo Iván Duque a implementar esos acuerdos de paz, aparte de este incumplimiento que es evidente y que no? ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis fuerza? ¿No tenéis revisión de los acuerdos de paz? ¿No hay mesas para revisar esos acuerdos si se están cumpliendo o no? Claro que debe haber, ¿no? Una mesa.
Efectivamente. O sea, el acuerdo estableció varios mecanismos para que pudiera materializarse, hacerle seguimiento, para hacer el impulso de la implementación tanto de cada uno de los puntos de reforma rural, participación política, solución al problema de los cultivos de uso ilícito, pero y además de la reincorporación digna de nuestro personal, de la gente que hicimos, la dejación de armas y dimos el paso a la vida civil. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí están esas instituciones, está una comisión de implementación que le decimos CECIVI por la sigla, pero también hay un Consejo Nacional de Reincorporación y hay una mesa técnica de seguridad, pero la verdad es que siguen asesinando a nuestra gente. Llevamos alrededor, desde la firma del acuerdo,
¿sí?,
a la fecha, llevamos alrededor de 90 de nuestros compañeros, entre ex guerrilleros y familiares, asesinados.
¿Por?
Bueno, ahí está el problema. O sea, no hay un actor específico que diga fue la fuerza pública, aparecen como grupos paramilitares o fuerzas desconocidas, pero no hay justicia. La fiscalía, que es uno de los órganos en Colombia que más se ha puesto al acuerdo de paz y a la paz en concreto, que se ha dedicado a atacar al acuerdo de manera directa y sobre todo a las instituciones como a la Jurisdicción Especial de Paz, que es una justicia transicional que se ha creado justamente para conocer la verdad de los hechos que ocurrieron a lo largo del conflicto y también para pues garantizar justicia. En Colombia hay más del 90% de impunidad en todos los casos. Y resulta que las muertes a nuestros compañeros, así como los asesinatos a los líderes y lideresas sociales, no es la excepción. Así que a este momento no se ha resuelto ni un solo caso de esto que lo tendría que haber hecho la Fiscalía. Repito, la Fiscalía está encargada en este momento de atacar al proceso de paz y no de resolver los casos que le corresponden en esta etapa.
Me están retruñendo en los oídos unas palabras de Raúl Selig en la entrevista que le hicimos hablando sobre esos acuerdos de paz de La Habana, diciendo la violencia no va a acabar. Y ahora tú me estás confirmando eso con esos asesinatos. En cambio, desde el punto de vista de los acuerdos en los que las FARC dejaron las armas, ahí no se ha escapado nada. No hay una contra FARC o una FARC que resiste a esos acuerdos. ¿No se os ha descontrolado nadie?
Bueno, ahí hay varias situaciones. Pero quisiera, si usted me permite, lo que decía, lo que pasa con el gobierno, especialmente con el gobierno del presidente Duque. Él representa a la fuerza que se opuso históricamente al acuerdo de paz desde el mismo momento en que empezamos. Uh-huh. De hecho, ellos empezaron a decir que lo iban a hacer trizas, ¿sí?, que iban a llegar al poder, a la presidencia, y que harían trizas el acuerdo.
Porque era pro Uribe, para que supuesto la gente nos entienda, vamos.
Sí, estamos hablando del Centro Democrático, que es el partido que constituyó el expresidente Uribe, que ha sido un personaje nefasto para Colombia. Y es el que sigue dirigiendo los destinos, tanto al presidente como los destinos de Colombia en este momento. Y entonces ellos ahora no hablan de hacer trizas, porque pues al presidente le quedaría muy mal
destrozar los acuerdos
cuando es una política de Estado, uh-huh, porque el acuerdo de paz tiene rango constitucional, fue incorporado a la Constitución colombiana.
Por lo tanto, no se lo puede cargar.
Así es. Pero ellos se utilizan todos sus métodos. Ahora habla de hacer modificaciones al acuerdo, ha presentado varios proyectos de ley y todo esto, y fuera de eso no ha asignado presupuesto. Esta semana justamente estamos en debate en plenaria del Congreso de la República, tanto Senado como Cámara, de lo que es el Presupuesto General de la Nación para 2019. Y ya ellos no han asignado un recurso. Pero además, la pelea que estamos dando, la bancada alternativa o sectores de oposición allí, uh-huh, no ha sido escuchada porque son mayoría. Entonces, en esa medida, no hay, o sea, no hay una garantía de que se vaya a implementar, porque si no hay presupuesto, pues no necesita hacer modificaciones. Ahora, con respecto a la pregunta que hace, si ¿qué ha pasado de nuestro lado?
¿Qué ha pasado de vuestro lado?
De nuestra parte, todos, absolutamente toda nuestra fuerza llegó a la firma del acuerdo. Estoy hablando de la primera firma. Estoy hablando del momento que se hizo en el 28 de septiembre de 2016 y 4 días después se realizó el dichoso plebiscito aquel que lo hizo el presidente Santos, donde perdió la firma del acuerdo de paz. Así que tuvimos que renegociar el acuerdo y un mes después, estoy hablando de noviembre, 2 meses después, el 24 de noviembre, volvimos a firmar. Cuando ocurre ese hecho, en ese momento hubo una discusión interna muy fuerte al interior de las FARC.
Nosotros habíamos pactado esto, ahora nos lo han modificado, nosotros no vamos a firmar.
Ahí varias gente empezó a plantear lo mismo. Es decir, este Estado no nos va a cumplir. Y pues vamos a llegar a un fracaso. Eso fue una discusión fuerte que hubo y un sector minoritario, bastante minoritario, un grupo pequeño, pues mejor dicho, de que eran compañeros nuestros, se separaron. Estoy hablando, eso ocurrió en el sur del país, fundamentalmente, sector suroriente, y encabezado por uno que le decían Gentil Duarte, un comandante. Él se separó con un grupo, repito, un grupo pequeño. Y bueno, después de ahí para acá, como efectivamente no han venido cumpliendo como se había pactado, especialmente en materia de reincorporación, el gobierno tenía que comprometerse, o se había comprometido, por ejemplo, a que iban a crearse unos espacios, unas zonas que le llamaron primero zonas veredales, luego espacios territoriales de reincorporación y capacitación, pues allí eso no se ha venido produciendo. O sea, la gente tenía que tener tierra, porque nuestra gente, efectivamente, nuestro personal, la gran mayoría tiene vocación agropecuaria, es gente rural, es gente del campo, indígenas, afrodescendientes, campesinos, que trabajan la tierra. Y entonces, cuando hemos querido realizar nuestros proyectos productivos, pues eso no se ha materializado hoy en día. Entonces, mucha gente se ha ido de la zona, porque nosotros teníamos la idea de una reincorporación colectiva, de presentar proyectos colectivos entre todos, hombres y mujeres, como lo hicimos históricamente cuando estábamos en la guerra. Pero el gobierno no tiene esa intención. Ellos insisten en una reincorporación individual que consiste en desperdigar la gente, que cada quien coja para cualquier lado. Y nuestra gente lo único que sabe es trabajar la tierra y usar las armas. Así que en este momento, lamentablemente, no sabemos cuánto, pero sí un número considerable. Algunos hablan de 1,000, de más de 1,000, que se han vuelto a enfilar, y no solamente en grupos de tipo guerrillero, sino también de otra índole, porque pues hay una oferta, ¿no? Una oferta del mercado pues armado, por decirlo de alguna manera, grupos que están vinculados a los cultivos o que están vinculados al narcotráfico, que ofrecen dinero, plata, para que la gente les apoye, para que les cuiden sus cultivos. Y bueno, pues hoy alguna gente habla de que están allí.
Victoria Sandino, senadora, ¿sensación de que puede fracasar el acuerdo de paz por todo ello?
Hay una crisis realmente, hay una crisis, pero también hay una disposición nuestra, tanto de la dirección como de la mayoría de nuestra gente, que sigue peleando. O sea, si es cierto, estamos pidiendo y estamos exigiendo de parte del gobierno y del Estado colombiano que cumpla. Empezando porque hay mucha gente que está en la cárcel. Alrededor de 300 compañeros nuestros están en las cárceles colombianas cuando se firmó una amnistía y cuando el compromiso con esa amnistía era que toda nuestra gente debía salir de las cárceles. Bueno, pues hay esa situación, pero también hay el compromiso de nuestra gente de trabajar por la paz, y eso es inclaudicable. Así que nosotros creemos que si bien es cierto, hay una crisis, tenemos que tener la fuerza suficiente, no solamente nosotros y nosotras como ex combatientes, como ex guerrilleros y ex guerrilleras, sino la sociedad colombiana. Esa gente que vivió la guerra, que padeció la guerra, debe y está comprometida con la paz, y lo vamos a seguir luchando. Estamos pidiendo el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de aquí, de la sociedad catalana, que durante mucho tiempo ha apoyado la paz de Colombia, que ha estado cerca de Colombia, y pues seguimos convocando hoy esa solidaridad internacional, porque el acuerdo también tiene un componente internacional muy fuerte. Entonces, imposible que este gobierno, con la exigencia de toda la comunidad internacional, pueda seguir insistiendo en no cumplir con los acuerdos.
Una última cuestión, Victoria Sandino, las mujeres, porque tú has trabajado en esta cuestión.
Así es.
Fuiste una comandante de las FARC, por lo tanto conoces bien la complejidad de eso, lo que significa. No te voy a preguntar por cuestiones que son las que más a menudo os preguntan, ¿no? Como en la vida de las mujeres. No quiero saber eso. Quiero saber, ¿habéis avanzado en la paridad, en la igualdad, en la toma de decisiones, en todo ese proceso que tú protagonizaste como negociadora en La Habana?
Pues mire, hay varias cosas tan importantes en esto también, y yo tengo que decir, yo me siento muy orgullosa del avance que hemos venido teniendo las mujeres ex guerrilleras, en todos los sentidos. El primero es la visibilización de nuestra lucha, la visibilización de nuestra agenda, en el reconocimiento pues de nuestro papel, el que tuvimos en la guerra, pero también hoy en la construcción de la paz. De hecho, tengo tanta esperanza en lo que estamos haciendo que diría que tenemos un papel trascendental en que esto funcione, porque se han venido armando muchísimos colectivos, tanto en esos espacios territoriales como muchas y muchos han ido, por ejemplo, a los pueblos o a las ciudades, y allí también las mujeres han armado colectivos que estamos luchando no solamente por esa reincorporación nuestra, tanto económica, social, política y todo esto, sino comunitario, es decir, del entorno en el cual estamos, donde incluimos nuestros compañeros y las mujeres y hombres de la comunidad. Así que venimos en un proceso de aprendizaje, hemos elaborado de manera colectiva una estrategia integral de reincorporación para las mujeres guerrilleras y que tiene varias líneas, 5 líneas de acción, una en reincorporación política, económica, otra social, una en materia de seguridad y otra en materia de asesoría jurídica. Y esto es para revertir de alguna manera ese papel que ha pasado con las mujeres que han estado en la insurgencia, que han estado en los conflictos y que luego, cuando pasan a la vida civil, estas mujeres son completamente olvidadas y tienen que retornar a esos papeles tradicionales, incluso estigmatizadas, invisibilizadas. Yo incluso utilizo un término reclandestinizadas, porque volvemos a la vida civil y tenemos que ocultar que hemos sido mujeres guerrilleras, que hemos estado en la guerra, que hemos sido insurgentes para normalizarnos en esa vida normal, entre comillas, de las mujeres del patriarcado, efectivamente. Entonces nosotros decimos, no, fuimos guerrilleras y hoy estamos construyendo la paz y somos sujetas políticas y somos sujetos de derecho y estamos reclamando nada más que eso para nosotras, las mujeres, y no solamente las insurgentes, las que fuimos guerrilleras, sino también para todas las mujeres colombianas. Así que tengo mucha esperanza en este papel y en esta etapa en la que estamos, porque estamos arrastrando también a estos hombres que a veces se desmotivan por todos los incumplimientos.
Victòria Sandino, senadora de les antigues FARC, perquè ens entengueu vosaltres els que ens esteu sentint, avui una de les persones importants en la vida política de Colòmbia, que ha passat pel programa amb molt de realisme, explicant-nos com està el procés de pau, construcció lenta, difícil, arriscada, que ocupa les jornades que es fan 18 i 19 d'octubre aquí a Barcelona. Moltíssimes gràcies, senadora, que vaya bien.
Muchas gracias a ustedes y muchísimos éxitos en su programa y en todas las tareas que asumen en este país.
A resistir.
Claro que sí.
Que vaya bien.
Gracias.